última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en plena Eurocopa, un momento en el que aumenta la venta de material deportivo. Ojo, porque su falsificación causa solo en España unas pérdidas de 84 millones de euros al año. Somos el segundo país de la eurozona que más productos falsos compra. Los más jóvenes son los que más los adquieren, Victoria Ballesteros.
Pues sí, uno de cada dos ha comprado alguna vez una falsificación y un 13% lo hace de manera habitual. Las camisetas de fútbol y las zapatillas de deporte representan una parte muy significativa dentro de las pérdidas totales que se dan al año en Europa y que se estima que podrían rondar los 12.000 millones de euros. Pero con todas esas falsificaciones se pierden además otras cosas, ha dicho Gerard Guiu, director de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Aquí estamos diciendo que se pierden ingresos en publicidad, que se pierden lugares de trabajo, que se pierden los derechos y las garantías que tiene el consumidor. Y sobre todo ahora que vienen certámenes, como pueden ser los Juegos Olímpicos de París, todo eso se tiene que vigilar muchísimo y no podemos ser cómplices de estas mafias organizadas.
Francia es el país que más pérdidas sufre por las falsificaciones y España está en el quinto lugar, pese a que somos de los que más compramos.
Desarticulada en Málaga, una organización criminal que tenía zulos y túneles bajo varias viviendas para cultivar marihuana. Estos túneles contaban con hasta suministro eléctrico y se conectaban entre sí. 11 personas han sido detenidas. Carmen Cerván.
Las alarmas saltaron por el trasiego constante de personas en la zona y por el fuerte olor a marihuana que salía de las viviendas. La Guardia Civil comenzó a investigar y descubrió no solo una red de venta de droga, sino que esa organización tenía varios laboratorios de marihuana en zulos bajo viviendas. El dispositivo era de película, porque la red tenía varias casas en la barriada y dos de ellas estaban conectadas por un túnel que los propios investigados habían construido, un túnel a través del cual trasladaban la mercancía. Los agentes han intervenido 2.300 plantas de marihuana, 44.000 euros en efectivo, un rifle. Y por cierto, uno de los miembros de esta red era un menor de edad que se dedicaba a elaborar y vender la droga.
El primer ministro israelí disuelve el gabinete de guerra que creó solo 4 días después de los ataques de Hamas de octubre. Se cumplen 255 días de la guerra con la Franja de Gaza como escenario y con Israel mirando de reojo a Hezbollah y el Líbano. Manuel Ángel Gómez.
El gabinete de guerra fue creado para decidir los pasos que debería dar el ejército de Israel en la operación en Gaza. El primer ministro Netanyahu ha optado por disolver este gabinete después de que el centrista Benny Gantz lo abandonara por sus desacuerdos con Netanyahu. La desaparición del gabinete de guerra israelí era un movimiento que se esperaba. Dos de los ministros ultraderechistas que forman parte del gobierno de Israel estaban pidiendo incorporarse a ese gabinete. Netanyahu lo disuelve para no tener que verse obligado a incorporarles. Al mismo tiempo están yendo a más las protestas de ciudadanos israelíes exigiendo la convocatoria de elecciones. Manifestantes han cortado esta mañana varias autopistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche debuta la gran favorita en la Eurocopa, la selección francesa, Bruno Quesar.
Llega el turno para la selección comandada por Kylian Mbappé, que llega con una previa marcada por el clima político que se vive en Francia y que esta noche va a dejar a un lado para su debut ante Austria. Antonio Ruiz.
Hoy Francia en la Eurocopa frente a Austria no tiene muchos problemas Didier Deschamps para configurar su once titular, en el que por supuesto va a estar Mbappé, que va a jugar su primer partido oficial como futbolista del Real Madrid. Tchouaméni parece no va a ser de la partida, en su lugar lo va a ocupar Kanté en frente a Austria, que tiene como baza más ofensiva Arnautovic, el futbolista del Inter. Todo ello dirigido por un español, Gil Manzano, y será en Düsseldorf a partir de las 21 horas.
Gracias, Antonio. Jornada de este lunes que va a cerrar Francia, pero que a las 3 ponemos en marcha el grupo E, con el Rumanía-Ucrania a las 6 de la tarde, Bélgica-Eslovaquia. Al margen, en la selección española todo pasa por Italia. El jueves, partido al que va a acudir el rey Felipe VI y que será el segundo de esta Eurocopa para los de Luis de la Fuente. En estos momentos está prevista la rueda de prensa del portero Unai Simón tras el entrenamiento de la selección en el gimnasio.
Sigues en Herrera en COPE.
Hay un par de asuntos de los que les quiero hablar en este rato. Enseguida le cuento quién es y cómo actuaba la modelo. Yo recuerdo que es la reina de la cocaína en la Costa del Sol. Ha comenzado su juicio esta mañana en Málaga. Esta mujer marcaba con el anagrama de Rolls Royce los fardos de cocaína y se enfrenta al menos a 10 años de prisión por tráfico de drogas. Pero bueno, primero déjeme acercarme a la audiencia de Barcelona, donde esta mañana ha comenzado el juicio contra el acusado de violar a una joven de 16 años en Igualada. Es posible que muchos de ustedes recuerden aquella atrocidad. Mi compañera Pilar García Muñiz la recuerda seguro porque se la contó. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes. Sí, fue un caso que la verdad yo creo que todos nuestros oyentes recordarán porque nos conmocionó a todos. Ocurrió la madrugada del 1 de noviembre de 2021, cuando esta joven, esta chica, 16 años, salía de una discoteca después de celebrar Halloween y se dirigía a la estación de tren. El violador la atacó en un descampado y fue un camionero quien encontró a la chica desnuda, herida y semi-inconsciente. En un primer momento, el hombre, este camionero que la encontró, pensó que directamente estaba muerta. La fiscalía pide 45 años de prisión por intento de asesinato y agresión sexual. Y entre las medidas para proteger a la víctima, el tribunal ha prohibido difundir información sobre ella, sobre su identidad. Además, no tendrá que acudir al juicio a declarar porque se va a utilizar como prueba la grabación de su declaración en la instrucción del caso.
Bueno, en el banquillo de los acusados se sienta el presunto agresor, que es Brian Raimundo Céspedes Mendieta. Y como mi compañero Sergio Torres está siguiendo el juicio desde allí en COPE Barcelona, pues le invito para que nos cuente las últimas noticias, las novedades, toda la información. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Cuál es el motivo por el que la víctima no declara?
Bueno, no es habitual porque la víctima ya es mayor de edad. Cuando se hicieron los hechos, como bien ha explicado Pilar, tenía 16 años, pero la extrema gravedad de los hechos ha provocado graves secuelas psíquicas, ansiedad, pesadillas, tristeza, estado de ánimo depresivo. Por este motivo, el tribunal aceptó la petición de la fiscalía y la presidenta del tribunal ha concluido que sea la declaración inicial que hizo la víctima la que se incorpore en el juicio.
Dado que lo que ya consta en la prueba preconstituida no ha recobrado más memoria de la que ya dijo aquel día y que teniendo en cuenta los informes psicológicos del perjuicio que le podría ocasionar psíquico, pues que no era conveniente.
A puerta cerrada y para salvaguardar la identidad de la víctima se ha reproducido a las partes procesales la declaración ante la misma, haciendo uso de la prueba preconstituida.
La víctima estaba en posición fetal hacia el lado derecho y estaba temblando. Estaba medio desnuda y tenía como la camisa arrancada, bueno, no sé, como... Y estaba, yo creo que de cintura para abajo estaba desnuda y había sangre.
Sí, acabamos de escuchar al primer testigo, que ha sido el transportista que se encontró a la víctima, Ramón Atey, que ha sido el primer testigo después de esta prueba preconstituida y que ha explicado cómo se encontró la joven después de ser salvajemente violada.
Decíamos antes, Sergi, que es un caso que nos conmocionó por la brutalidad empleada, ¿no? Hay que recordar que esta joven, que esta menor, sufrió un traumatismo cráneoencefálico, ruptura craneal, además de otras lesiones por todo el cuerpo. Tuvo que estar varios días ingresada en la UCI y casi un año hospitalizada, además de no sé cuántas intervenciones que ha sufrido. O sea, es un caso de una brutalidad extrema. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué es lo que ocurrió aquella mañana del 1 de noviembre de 2021?
Sí, a las afueras de una discoteca de Igualada, la joven se alejó de sus amigas, como ahora ellas están explicando en los testimonios que estamos escuchando, y entonces se encontraba en solitario y fue atacado por este hombre de una extrema salvajismo, porque según el escrito del fiscal, a lo largo de 20 minutos el agresor la penetró de manera brutal por vía anal y vaginal, y tras la salvaje violación la propinó un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, con un desprecio absoluto a su condición de mujer. La dejó abandonada y huyó. Y posteriormente fue una detención muy, pero que muy complicada. Duró más de 5 meses. Los Mossos de Escuadra pusieron evidentemente todos los dispositivos en lo que fue llamada Operación NIT. Revisaron más de 135 cámaras de seguridad, pero solo mostraban una figura vestida de negro y con una capucha. Es decir, un fantasma. La clave fue ampliar el perímetro de la investigación y una denuncia por daños en un vehículo en la misma noche en el parking de la discoteca fue lo que llevó finalmente, tras 5 meses de investigación, al acusado y a su detención, que ya tenía antecedentes penales de abuso sexual en contra de su hermana de 7 años.
Madre mía, qué bestialidad.
Es tremendo. Además, yo tengo entendido además que el tribunal ha prohibido identificar a la víctima, ¿no? Y que después, porque este hombre, ¿cuándo va a declarar? ¿Eso lo sabemos?
Sí, va a ser el último. El juicio ha iniciado con la petición de la defensa de que finalmente Brian Raimundo Céspedes pudiera escuchar, en este caso lo que ha sido la prueba constituida de la víctima, y a todas las partes, a los testigos, al transportista y también a los peritos policiales, y finalmente va a ser el último en declarar el acusado, al cual se le piden 45 años de prisión.
Bueno, pues seguiremos atentos. Sergi, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Buenos días.
Gracias, Alberto y Pilar.
Bueno, le decía antes que le voy a hablar de la modelo. La colombiana María Teresa, que fue apodada así por los policías que la investigaron, ¿no? La modelo. Le gusta el crossfit, la ropa cara, los restaurantes exclusivos, las tiendas de lujo, de Puerto Banús. Porque allí vive, creo, vivía, tengo entendido, en Marbella, en Málaga. Es una vida de fantasía y lujo que se acabó el 20 de septiembre de 2022, cuando la arrestó la Policía Nacional en su casa de Marbella. Que, por cierto, tiene un valor bastante alto. Bueno, en la casa se encontró 1 kilo de cocaína con el símbolo de Rolls Royce, que es lo que le he contado antes. Aunque la investigación apunta a que es la reina de la cocaína en toda la Costa del Sol y que ejercía de intermediaria entre distintos traficantes. Entonces, el lunes ha arrancado en Málaga también la vista de la... Del caso, que no me salía, junto a otros 9 acusados. Gracias, Pilar. Carmen Cervantes, en Málaga. Buenos días, Carmen. Ahora vamos a ver si recuperamos la señal con Carmen Cerván. Pero bueno, de la modelo ya se venía hablando un tiempo, y esos indicios, pues decía, bueno, no, se había encontrado 1 kilo de cocaína en la casa. Lo que pasa que de verdad había sospechas fundadas de que era toda una reina, y creo que se le han dedicado varios documentales y tal. ¿Está Carmen por aquí? Hola, Carmen, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Ahora sí está.
Ahora
¿Por
sí.
Qué no, ¿por qué no nos cuentas tú quién es esta mujer?
La modelo. Esta colombiana, María Teresa, 51 años, su apodo ese que tú dices, la modelo, estaba al frente de una banda de narcos que dirigía desde Marbella. Ella era, digamos, la intermediaria, el enlace para conseguir la droga que después se introducía en Europa desde aquí, desde la Costa del Sol. Los propios investigadores destacan de ella que es una mujer en un mundo de hombres. Por hacer el paralelismo, seguro que muchos oyentes han visto esa serie de Netflix, Griselda, que protagoniza a Sofía Vergara, que contaba la historia de una narcotraficante colombiana que se hizo un nombre en un mundo de hombres. Bueno, escala mucho menor y salvando las distancias, el de la modelo puede ser un caso parecido, una mujer en un mundo de hombres, este del narco en la Costa del Sol.
¿Y cuándo empezó la investigación en torno a ella?
Pues fue hace ya 4 años, en 2020, cuando la policía comenzó a centrar sus investigaciones en ella, que siempre se había movido en los círculos de la droga. Por ponerte un ejemplo, Alberto, su exmarido y padre de sus 2 hijos fue detenido hace casi 20 años después de intervenirle en más de 6 toneladas de coca. Una pareja más actual, también más reciente, está investigada en este caso que se juzga ahora, aunque está en paradero desconocido este hombre. Se cree que la modelo era, como te decía, la intermediaria entre distintos traficantes. Las autoridades francesas informaron de la presencia aquí en la Costa del Sol de un grupo de españoles y de colombianos dedicados al narcotráfico, y poco a poco se fue cerrando el cerco en torno a María Teresa, la modelo. La policía estuvo mucho tiempo siguiéndole la pista hasta que tuvieron argumentos suficientes para detenerla, y su vida a todo tren, pues entonces se paró en seco.
Vida a todo tren, pero a todo tren, vamos, a toda máquina.
A toda máquina, una vida de lujo. Si no le faltaba un detalle, una casa, un chalet de absolutamente premium en la zona de Valdeolletas en Marbella, su valor catastral más de 1 millón de euros, era habitual de los mejores restaurantes, organizadora de fiestas privadas, estas que también nos enseña muchas series de televisión en Marbella. Un detalle muy revelador sobre la vida que rodeaba a esta narcotraficante es ese que comentabais, que la policía encontró en su casa 1 kilo de cocaína, y en ese paquete de droga lo que había impreso era el símbolo del Rolls Royce, y a todo esto, bueno, pues sin tener una actividad laboral acreditada, desde luego legal.
Claro. Decías que hoy comienza el juicio, ¿verdad, Carmen?
Sí, hoy comienza el juicio contra la modelo. Está previsto que hoy mismo declaren los imputados. Ella, que era la reina de la coca en la Costa del Sol, que se enfrenta a 10 años de cárcel. Están acusados ella y 9 miembros de su círculo. Mañana y pasado comparecerán en torno a 30 agentes que han intervenido en algún momento a lo largo de la investigación contra ella. El jueves será el turno de los peritos, y las conclusiones finales de este juicio llegarán en algo menos de un mes, el próximo 11 de julio.
Bueno, pues estaremos también atentos a toda la información, a todo lo que nos puedas contar de este juicio. Carmen Cerván, COPE Málaga, muchas gracias.
A vosotros.
Oye, Pilar, ¿estás siguiendo la Eurocopa?
Poco. Bueno, de momento solo he visto el partido de España.
Ah, ¿solo has visto el de España?
Ah, ¿no? ¿Tú ya te has metido en vena el resto de partidos o qué?
No, que va, tampoco te creas. Ayer vi algo así un poquito de reojo, el partido de Alemania, pude ver el comienzo, pero lo que sobre todo estoy bastante contento con el nivel.
Hola.
De España. ¿A ti qué te parecía?
¿Me oyes bien aquí?
Aquí te oigo,
no
perfectamente,
sé, no sé
corazón.
Quién es, pero ahora... la escuchamos perfectamente.
No, es Mónica que entra en el tramo local. Que entra en el tramo local de Madrid. Pero, ¿qué te pareció a ti la selección?
Bien, yo creo que jugaron muy bien, ¿no? Y creo que es un debut estupendo que nos da, pues, muchas ganas de seguir viendo la Eurocopa, de seguir viendo fútbol y de seguir viendo a nuestra selección, ¿no? Yo creo que jugaron muy bien y que nos han dado muchas expectativas y nos han dado mucha ilusión que yo creo que es algo que necesitamos todos.
Manolo Lama, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto, ¿cómo vamos?
Oye, pues ¿qué te parece si hacemos un pequeño avance de lo que va a ser una tertulia diaria que haremos a partir de las 12:30, un poquito más tarde, de las cosas que os están pasando allí, de cómo estáis viendo a la selección? ¿Que me quieres dar un avance, un cebito?
Venga, tres cebitos. ¿Podemos ser campeones? ¿Se come bien aquí en Leipzig?
Hay ambiente,
¿hay ambiente por las noches? ¿Echamos de menos España? Todas las respuestas a partir de las 12:35.
Oye, ¿cómo se portó Carlos Herrera por allí, por las tierras alemanas?
Muy señorito, muy señorito, muy señorito. O sea, fíjate si el señorito se levantó a las 4:30 de la madrugada, trabajó, luego se fue en coche, le pusieron un chofer de plato que el tío había nacido en cabra, luego fue al partido, se dio una vuelta en bicicleta, le cayó una chupa de agua que no te puedes ni imaginar.
Sí, sí, sí.
Y luego a la mañana siguiente se volvió a levantar a las 4 de la mañana para coger un avión que le salía a las 7. Un señorito, así ¿quién no quiere vivir así?
Oye, Manolo, ahora hablamos, gracias.
Hasta ahora.
Chao, chao. Pilar, me cuentas tú luego que
haces
en mediodía.
Sí,
ya
te lo cuento. Un besito.
Venga, chao, chao. Y no solo le voy a hablar de fútbol, también le voy a hablar del desarrollo de nuevos antibióticos mediante métodos tradicionales que cuestan miles de millones de euros, ¿vale? Tanto como una misión espacial. Pero bueno, nos hacen faltan nuevos antibióticos, bueno, dejan de surgir nuevos patógenos y tal. Muchos de los antibióticos tradicionales han dejado de ser útiles por el abuso del consumo, que de eso sabemos mucho aquí. Y bueno, ahora a las 12:30 le cuento algo fascinante. El trabajo de un grupo de científicos en la Universidad de Pensilvania, liderado por el español César de la Fuente, que ha descubierto a través de una inteligencia artificial miles de antibióticos en organismos extintos, como el de un mamut. Ha escuchado perfectamente. Deme un momento y vuelvo enseguida. Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Orense, porque los de la tarde nos hemos venido hasta aquí para intentar descubrir por qué los centenarios de Orense son los más longevos del mundo.
Es que yo no me lo comprendo, que tengo el rayo.
No te lo crees, no te lo puedes decir.
Que tengo menos.
¿Cuánto?
Unos 80.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus
tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se prepara para celebrar los 10 años de la coronación del rey Felipe VI. La ciudad, nuestra ciudad, va a lucir mañana especialmente bonita para la ocasión, un día antes de la fecha oficial, que es el próximo miércoles. Entre otras cosas, bueno, pues todos los edificios municipales se van a engalanar con banderas, con flores, también las farolas, los autobuses de la MT. Y uno de esos edificios emblemáticos de nuestra ciudad es precisamente donde yo me encuentro en este momento, la Puerta de Alcalá. La tengo como a 100 metros, 200 metros, y es uno de los edificios, como te digo, que luce especialmente bonito porque acaban de colocar, de hecho todavía hay operarios que están colocando la palabra felicidades con unas letras de gran tamaño y que las están cubriendo con flores que las han traído de viveros municipales con colores de la bandera de España, rojo, amarillo y rojo. Por cierto, una Puerta de Alcalá que normalmente es de los edificios, por no decir el que más fotografías recibe de los turistas, y que os podéis imaginar en este momento, pues hay muchísimas personas, sobre todo turistas, que están haciendo fotos por verla así, especialmente bonitas. La gente hace fotos, se hacen selfies, en fin, que está, como os digo, muy bonita, especialmente preciosa, pues para conmemorar esa fecha tan importante para nosotros. El alcalde de Madrid, además, también va a emitir mañana un bando para hacer llegar al rey el cariño del pueblo madrileño por estos 10 años. Un alcalde que, por cierto, cumple también estos días el primer año de mandato con mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de la capital. Lo hace además con el 90% de las medidas prometidas ya realizadas. La ciudad de Madrid, dice el alcalde, sigue creciendo y se ha consolidado como el motor de España.
Madrid creció en el año 2023 en 120.000 personas. ¿Qué quiere decir? Que Madrid en el año 2023 creció más que la población de 22 capitales de provincia que tenemos en España. Eso da una idea del auge, de cómo está Madrid en estos momentos. Y Madrid va a seguir jugando el papel que le corresponde, como motor económico de España, como capital de la nación.
Por cierto, que precisamente mañana martes a las 9 el alcalde Martínez Almeida va a ser entrevistado por Carlos Herrera. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, así viene este lunes 17 de junio, con sol, con calor, ya tenemos 23 grados, marcan ya los termómetros en la capital, pero vamos a llegar hasta los 30. Son las 12 y casi 23 minutos, ahora lo que toca ya es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación ya bastante más tranquila en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo leves dificultades en varias salidas. En la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas. También en la M501 por obras de mejora en Villa Viciosa de Odón. Y algo de dificultad muy leve en la entrada en la A6 a su paso por Majadahonda.
Gracias, Patricia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bombón, cremaet, barraquito, nube. Tenemos más de 40 maneras de tomar café. Disfrútalas todas con el nuevo Cádiz Espresso. Una mezcla única que redefine el sabor intenso de nuestro café con un carácter inconfundible. Descúbrelo en Nespresso.com o en nuestras boutiques.
En Ahorra Más colaboramos otro año más en el sorteo de oro de Cruz Roja. Ahora tú puedes ayudar a las personas que más lo necesitan.
Solo tienes que pedir en caja 1, 2, 3 o todos los boletos que desees y poder ser el ganador del sorteo de oro que se celebrará el 23 de julio. Ahorra Más.
Con el nuevo Renault Captur E-Tech Full Hybrid, las razones para comprar un coche han cambiado. En ciudad, disfruta de hasta un 40% de ahorro de combustible y hasta un 80% de conducción eléctrica. 28 sistemas de asistencia a la conducción y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. En ciclo urbano y con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Piensas en grande sobre tu futuro laboral? Extart FP es la formación profesional oficial para los que buscan ser más. El campus Extart FP de Alcorcón te ofrece la mejor formación de FP en salud, negocio y tecnología. Aplica ahora a las ayudas talento lanzadas junto a nuestras empresas colaboradoras. Somos empleo, somos talento, somos Extart FP. Matricúlate en extart.com.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje: web, app móvil, huella, proximidad facial, gestiona turnos, vacaciones y absentismos, y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con la garganta llena de arena.
Pues seguimos aquí desde la Puerta de Alcalá, en pleno centro de Madrid, con un día bastante agradable de momento con lo que respecta a la temperatura. Tenemos 24, 25 grados, pero es verdad que va a subir un poquito más luego en las horas centrales del día. Pero momento ahora de momento, aquí en las sombritas está muy bien. Vamos a hablarte ahora de lucir una bonita sonrisa. Estos días hemos tenido por aquí a Taylor Swift, que es guapísima y sobre todo que nos ha llamado mucho la atención de ella, pues esa espectacular sonrisa. De esto sabe mucho la doctora Begoña Fraile, directora médica de Clínica Castelo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Doctora, cuéntame, ¿cómo consiguen estos artistas, por ejemplo, también como Tom Cruise, esas sonrisas tan espectaculares?
Bueno, cada caso es único y hay que analizarlo de forma individual. Es habitual que los profesionales que viven de su imagen recurran a la odontología estética para mejorar su sonrisa. Y nosotros, como especialidades en este campo, pues bueno, nos gusta analizarlo. Mediante tratamientos que van desde blanqueamientos dentales hasta ortodoncias invisibles, pasando por diseños de sonrisa realizados con carillas, no solo consiguen una sonrisa bonita, sino que también mejoran la salud de su boca.
Claro, y eso está muy bien. Oye, doctora, ¿dónde? O sea, ¿todos podemos conseguir esas sonrisas o esos tratamientos solo son para las personas que pueden permitírselo?
No, todos podemos conseguir una bonita sonrisa. Nosotros en Clínica Castelo practicamos una odontología que es mínimamente invasiva, lo que nos permite además resolver casos sin afectar la salud de los dientes. Por ejemplo, con blanqueamientos dentales, además de blanquear los dientes, los remineralizamos de forma muy potente y así al terminar el tratamiento tendremos los dientes más blancos y más fuertes. Con nuestras carillas sin tallado diseñamos sonrisas ideales para cada paciente sin dañar la estructura de su diente. Y con nuestra ortodoncia invisible alineamos dientes de forma cómoda, rápida y saludable. Siempre enfocamos nuestros casos desde un diseño de sonrisa inicial, donde analizamos las proporciones faciales del paciente para crear la sonrisa que mejor se adapta a su cara. Esto nos va a garantizar el éxito del resultado.
Ah, y es un tratamiento que no es costoso, digamos que todo el mundo puede acceder a él.
Bueno, nosotros en Clínica Castelo la verdad es que tenemos la mejor relación calidad-precio del mercado. Para nosotros es muy importante que los pacientes puedan acceder a tratamientos de calidad. Por eso nos esforzamos además en dar facilidades de pago y financiaciones adaptadas a los pacientes para que puedan conseguir la sonrisa de sus sueños.
Muy bien, doctora, pues vamos a recordar dónde está la Clínica Castelo. Está situada en la calle Doctor Castelo número 33, en el Retiro. Y este es el teléfono 91-409-5031, 91-409-5031. O también tienes más información en clinicacastelo.com. Doctora Fraile, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica.
Adiós. Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las bacterias resistentes a antibióticos matan a un millón y medio de personas al año. Se las conoce como superbacterias y, según los investigadores, llegarán a matar a 10 millones de personas al año de aquí a 25 años, en 2050. Es un asunto muy serio porque a los nuevos patógenos que surgen, además, hay que añadir la circunstancia de que hemos abusado tanto de los antibióticos tradicionales que muchos de ellos ya no son eficaces. Entonces, el desarrollo de nuevos antibióticos mediante los métodos que conocemos de toda la vida, los tradicionales, cuesta miles de millones de euros. Aquí el problema. ¿Cuál es la solución? Bueno, le voy a contar algo que me ha llamado mucho la atención y que creo que es fantástico. Para acelerar el descubrimiento de esos nuevos antibióticos, hay un grupo científico que lidera el gallego César de la Fuente, la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, que ha creado un nuevo modelo de inteligencia artificial que permite descubrir cientos de miles de candidatos preclínicos de futuros antibióticos. Y esto en apenas unas horas. Yo entiendo, porque yo esto tampoco es que lo entienda del todo bien, pero ahora nos lo van a explicar. Y lo han hecho, podríamos decir, resucitando, entre comillas, moléculas de organismos que se extinguieron hace millones de años, que ya no aparecen en organismos vivos, ¿no? Rescatando moléculas, por ejemplo, de humanos prehistóricos, como los neandertales, o de animales extintos, como el mamut. Entonces es un placer y un honor poder saludar a esta hora de la mañana en Herrera en COPE al profesor César de la Fuente, catedrático en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, licenciado en biotecnología y doctor de microbiología e inmunología. Profesor, buenas tardes, buenos días para usted porque está en Pensilvania.
Hola, muy buenas tardes, un placer estar aquí.
Le agradezco muchísimo el esfuerzo y que nos haya atendido con tanta premura. Lo primero, porque creo que para alguien que a lo mejor no esté tan familiarizado con este tipo de términos, como yo, creo que estaría bien que nos explique cómo se hace o cómo se ha hecho hasta ahora el tema del desarrollo de nuevos antibióticos, ¿no? Y por qué cuesta tanto dinero.
Pues claro, típicamente para descubrir un antibiótico hay que ir alrededor de la Tierra, ¿no?, del mundo, tomando muestras de agua o muestras de suelo, intentando luego pues purificar compuestos activos en toda esa materia orgánica. Esto es un proceso de prueba y error que puede llevar muchísimos años en descubrir tan solo un antibiótico nuevo. Y bueno, es algo que cuesta un montón de dinero. Entonces, ahora con lo que hemos hecho es, con la inteligencia artificial, se puede acelerar de manera dramática este proceso, porque todo se puede hacer en el ordenador, se puede hacer ese descubrimiento, esa fase de descubrimiento de manera virtual, buscando pues nuevos antibióticos en información biológica, cosas como genomas, que son todos los genes codificados en un organismo, o proteomas, que son todas las proteínas codificadas en ese genoma.
¿Y cómo se obtiene la de un mamut o el de un mamut?
Pues ahí, básicamente, como suele pasar en ciencia, estamos en los hombros de gigantes, en gente, en científicos, científicas que han desarrollado anteriormente métodos de secuenciación de ADN arcaico o antiguo, y lo han depositado en bases de datos a nivel digital. Entonces, eso todo está disponible a nivel digital. Lo único que tenemos que hacer ahora es desarrollar algoritmos que nos permitan recorrer, explorar toda esa información digital y encontrar nuevos antibióticos.
¿Y por qué un mamut y no un elefante? Es decir, ¿es mucho mejor el no sé si genoma, o de un mamut que de una evolución como es la del elefante, que no sé si es directa exactamente, pues son especies distintas?
También hemos mirado al elefante y ahora estamos haciendo estudios comparativos para ver qué moléculas son más efectivas. Pero en este último estudio lo que decidimos hacer es un poco como un desafío, ¿no? A mi laboratorio nos hicimos la pregunta, ¿es posible explorar todos los organismos extintos conocidos por la ciencia como fuente de antibióticos? Una fuente nueva, un lugar nuevo donde jamás nadie había mirado, nadie había explorado. Y para ello tuvimos que desarrollar un modelo completamente nuevo de IA que llamamos APEX, que nos permite pues explorar cientos de organismos a la vez, cientos de proteomas a la vez, y hemos encontrado pues antibióticos nuevos en el mamut, pero también el pretoso gigante, en pingüinos que se extinguieron hace tan solo 60 años, en árboles de magnolia y muchísimas otras criaturas, digamos, del pasado.
Yo abría este rato con una premisa o con un problema que tenemos al que nos vamos a enfrentar, que a mí me ha llamado muchísimo la atención y yo lo estaba incluso poniendo en solfa con el equipo porque decía, no puede ser que las superbacterias acaben matando a 10 millones de personas al año, de aquí a 25, pero va a ser así.
En efecto, esa es la proyección, a no ser que descubramos nuevos antibióticos, se va a convertir en la mayor causa de muerte en nuestra sociedad y yo creo que, bueno, ya hoy en día es una de las mayores amenazas a la humanidad, ¿no? Entonces es primordial intentar pensar en cómo descubrir nuevos antibióticos, en cómo explorar nuevos lugares donde encontrar nuevos antibióticos. Y bueno, es un problema, pues ya te digo, de salud global que afecta a todo el mundo.
Porque ¿en qué proceso están ustedes exactamente? ¿Estamos hablando de futuros antibióticos? ¿Ya están a punto de tener alguno? ¿Cómo puede este proceso cambiar o paliar esa preocupación, ese problema al que nos podemos enfrentar?
Pues aquí lo que podemos hacer ahora con IA es descubrir un montón de candidatos preclínicos, ¿no? En tan solo unas horas pues podemos descubrir cientos de miles. Y de hecho, pues un proyecto típico en el laboratorio, pues tú puedes llegar por la mañana, te tomas tu café, como estoy haciendo yo ahora mismo, y luego a la hora de comer o a la hora de cenar, pues el ordenador ya te ha descubierto miles o cientos de miles de candidatos nuevos a probar, que luego podemos probar. Entonces esto es una aceleración dramática de ese proceso de descubrir nuevos candidatos. Pero hasta la fecha los que hemos descubierto están en fase preclínica, es decir, nosotros, el ordenador nos dice, estos son candidatos que pueden ser prometedores, luego nosotros los sintetizamos en laboratorio usando métodos químicos y los testamos en cultivos celulares y luego también en modelos de ratón para ver si reducen la infección. Y en ese paso es en el que estamos, es decir, todavía nos queda para llegar a fase clínica, para testar en humanos, nos queda un recorrido todavía.
Y el... Esto se lo digo, don César, desde total desconocimiento, pero ¿plantea algún desafío trabajar con moléculas, con genes de organismos que están extintos y potencialmente reintroducirlos en el entorno actual? ¿Hay algún riesgo?
Pues sí, me parece una gran pregunta realmente. Y cuando nosotros estábamos inicialmente descubriendo pues estas moléculas de organismos extintos, como los neandertales o como el mamut, pues es una cosa que me empezó a preocupar, ¿no? A nivel científico, claro, es un proceso muy emocionante, pero luego a nivel bioético me empecé a preguntar, pues, ¿estamos haciendo lo correcto, ¿no? Trayendo de vuelta, digamos, a la vida estas moléculas, que muchas de ellas no se encuentran expresadas en el mundo biológico de hoy. Entonces hemos estado pues consultando con expertos y expertas en bioética que saben mucho más que nosotros acerca de este tema, para asegurarnos de que hacemos innovación y que no vamos, pero que lo hacemos de manera responsable.
Qué interesante, profesor. Le doy la enhorabuena por estos primeros pasos de gigante que están dando y bueno, ojalá logre paliar de cierta forma ese problema al que nos enfrentamos. Don César de la Fuente, le agradezco mucho. Ya empieza su día, ¿no? Entiendo, porque no sé si volverá a la cama, lo dudo.
No, yo estoy en el trabajo, sí. Estoy en la oficina.
Está muy bien. Don César, que muchísimas gracias por prestarnos este tiempo.
Un placer.
Bueno, seguro que le apetece que hablemos un ratito de la Eurocopa, ¿no? Con lo mejor del equipo de la radio deportiva en España. El mejor equipo es el de la cadena COPE, que yo siempre hablo con José Luis Corrochano a esta hora de la mañana, pero hoy lo voy a hacer con don José Luis y con don Manolo Lama. Chicos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Oye, no, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Cómo os está tratando Alemania? ¿Cuál es la última hora de la selección? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué no? Si te parece, empezamos con la información, José Luis Corrochano, y el análisis de Manolo Lama, que me apetece mucho hablar de Fabián. ¿Sabéis? Y os lo... Yo es que está feo que lo diga, y me pondré un puntito en la boca a partir de ahora, pero ¿quién dijo lo de Fabián Corrochano?
Pues tú. Todo lo que va con rayas verdes lo dices tú. Yo sé, Fabián, todo lo que tiene si, rayas verdes lo dices tú.
Corrochano, si pidió a Cardeñosa para esta selección, hombre, por favor.
Bueno, cuento yo rápidamente. Acaba de terminar la rueda de prensa de Unai Simón. Para mí lo más importante es que acaba de confirmar que cuando acabe la Eurocopa se opera de la muñeca. O sea, que está jugando con un problema en la muñeca y que cuando acabe esta Eurocopa se tiene que operar de la muñeca. No ha querido darle mucha importancia, pero ha confirmado que se tiene que operar. Y luego le ha preguntado Miguelito, que es la pregunta que había que hacerle, qué pasó con los pies ahí en la jugada esta que terminó en penalti, y sí, ha dicho pues que tiene razón, que le ha dicho Miguelito. No, que Miguelito le ha dicho Manolo, que luego lo escuchará, le ha dicho, no voy con mala idea, ¿eh? Ahí ha sido muy tímido ahí en la pregunta.
Con miedo.
No quiero guerras y tal, porque Unai Simón también es un toro, ¿eh? Es un toro de delante del micrófono, y le ha dicho Unai, pues mira, sí, se la tuve que dar de primeras a Robin Lenormand. Hay que valorar los riesgos, hay que cometer los mínimos posibles y pues...
Y el equipo feliz, entiendo, ¿no? Los entrenamientos con sonrisas y, en fin, porque ha sido un muy buen comienzo.
Sí, hombre, es que tú piensas que hace una semana cuando hablábamos de la selección española, decíamos, bueno, esta Eurocopa no le interesa a nadie, esto, puf, va como, no, parecía como que nos costaba. Bueno, pues esta Eurocopa en el primer partido... Esta selección de chavales jóvenes, de niños, ha conseguido que nos volvamos a enganchar a la roja, y eso tiene mucho mérito en un solo partido volver a movilizar un país. Piensa que no somos favoritos claros para ganar, pero piensa que ahora tenemos la ilusión de poder ganar, y eso es gracias pues a Yamal, a Nico, a Fabián, a Rodri, a Morata, a Nacho, a Unai, a Carvajal, gente que nos ha vuelto a poner en órbita.
A ver, en tema de once, ¿te sorprendió el once de España? ¿Tú ves posibles cambios para el jueves?
A mí no me sorprendió el once de España porque, sinceramente, yo creo que era un once cantado. Es que este es nuestro once de gala. ¿Que puede haber cambios en el partido de Italia? No creo que haya muchos, ¿eh? En el partido de Albania sí que lo creo que los haya, pero yo no creo, a no ser que haya jugadores tocados, Morata, Rodri, que tenían pequeños problemillas... No creo yo que el seleccionador se vuelva muy loco, que pueda que introduzca un cambio, dos cambios, ¡puf!
Laterales, mucho me parece. A lo mejor un lateral.
Sí,
¿no?
pero le veo
poco,
yo.
Sí, poco,
es que
poco.
Cuando algo funciona, ¿para qué lo vas a tocar cuando algo funciona?
Quizá la sorpresa fue Cucurella en vez de Grimaldo.
No, para mí no, ¿eh? Yo a lo largo de la semana estuve hablando con Corro y yo le decía que no, Grimaldo es mucho más ofensivo que Cucurella, pero Cucurella es muy rápido, corrige muy bien a los dos centrales. Y para mí Cucurella ahora mismo defensivamente es mejor que Grimaldo, aunque el del Leverkusen es mejor ofensivamente que el de que Cucurella.
Vale, entonces vamos con el próximo rival, que es Italia. A mí me sorprendió mucho el inicio del partido porque empezó ganando Albania, luego remontó, pero no lo vi del todo. ¿Y cómo habéis visto a los italianos?
Bueno, que hable Corro si quieres, si no yo te digo, a mí son italianos, son competitivos, no tienen talento, les falta todavía... ese jugador que irrumpa, que marque diferencias. Son un buen grupo, no creo que lleguen a mucho en esta Eurocopa, aunque hay que recordar que la última también con un grupo muy mediocre la ganaron. Yo sinceramente creo que son inferiores a España, pero eso no significa que no nos puedan dar un susto y eso no significa que no nos vayan a complicar el partido. Ellos tienen 3 puntos, nosotros tenemos 3 puntos, ellos saben que un empate les vale. Nosotros sabemos que un empate también nos vale, y con un empate los dos, España ganando por más de un gol a Albania sería primera de grupo.
Sí, vamos a repasar las posibilidades, Corro, que eso es interesante. Es decir, que nos interesa, bueno, lo que más le interesa a España, entiendo, es salir primera de grupo.
Primero, Alberto, que el miércoles, o sea, nosotros jugamos el jueves a las 9 y el miércoles a las 3 juega Croacia contra Albania, que ya marca también un poco lo que va a pasar en el España-Italia. O sea, que es claro, un partido, como dice Manolo, es que hayan ganado los dos, y sabiendo que se clasifican los 4 mejores terceros, es que con 4 puntos estás metido en la siguiente ronda. O sea, estás metido. O sea, si quieres no tomar riesgos el jueves, puedes no tomar muchos riesgos. O sea, pues si el partido lo puedes salir a ganar. Pero si en un momento determinado el partido está empate, pues a lo mejor te vale el empate, ¿sabes?
Y es que fíjate, luego, y tenías razón tú, Manolo, en eso de que a lo mejor no teníamos tantas esperanzas o tanta ilusión, pero, chico, yo vi un poco de Holanda, he visto un poco de Inglaterra, he visto, bueno, Alemania, ¿verdad? Que sí que...
Alemania
que
y España, lo mejor hasta ahora, Alemania y España. Lo mejor.
Porque tú como has visto al resto, Manolo, Inglaterra tenía buena pinta. Bueno, yo pensaba que iba a ser una selección ganadora.
Una buena primera parte con un Jude Bellingham espectacular. Luego es cierto que bajó físicamente Bellingham, y si baja físicamente Bellingham se le nota a Inglaterra. Yo creo que el jugador del Madrid le está pasando factura la larguísima temporada que ha disputado. Yo creo que Inglaterra de mitad de cancha para arriba es muy buena. Creo que tiene un entrenador muy malo y que tiene un centro del campo muy descompensado. Pero es Inglaterra. No se pueden jugar todos los partidos en Celsos. Ayer Inglaterra ganó, que ahora mismo es lo más importante para colocarte en las posiciones cabeceras. Alemania ganó, jugó bien, pero también creo que jugó con el equipo más débil de todos los que han jugado los favoritos. Yo creo que Serbia es mejor que Escocia, yo creo que Croacia es mejor también que Escocia. Entonces yo quiero ver todavía a Francia y a Portugal, que son los dos equipos que faltan por aparecer encima del escenario. Pero bueno, Alemania ha dejado buenas sensaciones, España también. E Inglaterra es Inglaterra, tener a Foden, Kane, Bellingham, sí. Saka, son muchos jugadores buenos, ¿eh?
Oye, y el menú de hoy creo que empieza con Rumanía y Ucrania, que sí. Tampoco me voy a volver loco por verlo, pero ¿qué tenemos en...?
Míralo.
A las tres Rumanía, Ucrania, Lunin, el portero del Madrid, y Dobit, el pichichi de la Liga, que tiene cosas. Bélgica, Eslovaquia a las seis, que no tiene mucho, pero Bélgica, que siempre ha estado ahí llamando a la puerta de las grandes cosas, vamos a ver cómo está, y la cita es a las 9,
claro.
que es el gran favorito, Francia, la Francia de Mbappé, contra Austria, y además con todo lo que viene después de las declaraciones de ayer de Mbappé, muy involucrado en la vida política de su país, o sea, el partido tiene muchas cosas, pero sobre todo futbolísticas, porque esta sí que es la gran favorita para ganar la Eurocopa.
Bien, bien. ¿Cómo ves tú lo de Francia esta noche, Manolo?
Bueno, yo creo que Francia es candidato y favorito número uno para ganar. Me ha sorprendido mucho la alineación que ayer Antonio Ruiz daba del equipo francés. Un centro del campo absolutamente descompensado, donde no va a jugar ni Tchouaméni, que todavía nos parece que no se ha recuperado al 100% de esa fractura por estrés que tuvo en uno de sus pies. No juega Camavinga, juega Kanté, futbolista que está retirado en Arabia Saudí. Meten a Rabiot, veterano de fútbol, pero no de recuperación. Juega Griezmann de tercer volante. Es un equipo raro. Lo que pasa, claro, cuando miras lo que tiene arriba, dices, claro. Madre
de... Y atrás, tía, sobre todo, también, Manolo, que tiene...
Sí, atrás son atrás son atletas.
Es una piedra.
Sí, y arriba Austria tiene mucho talento. Austria no es el Ajax de Cruyff, ¿no?
No.
Bueno, para Maldini, Austria es la gran revelación de
la
Europa.
Lo ha dicho.
Lo ha dicho Maldini, y eso que no tiene nada. David Alaba, el jugador del Madrid... Y vamos, Maldini está con esta pedrada.
Maldini es que se arrima mucho, ¿eh? Es un torero que se arrima bastante, o sea.
Oye, cuando le pega el primer revolcón y le mete en el segundo tendido, ya se baja un poquito del carro.
Bueno, señores, que os escucho a los dos. Muchas gracias. Seguimos hablando esta semana. Manolo Lama, José Luis Corrochano, que vaya bien.
Un abrazo.
A ver si vienes tú, que eres más divertido que tu padre.
No me dejan. Si me dejasen, dile a los jefes que me manden para allá.
Esto no te tienen que dejar. Esto es que te gastes tú la pasta y vengas.
Un abrazo, Manolo.
Tu padre se gastó la pasta de su bolsillo. Vamos, va a permitir tu padre que se lo pague toda la copa.
Y Pilar García Muñiz, ¿qué hace a partir de ya mediodía, COPE?
Pues hacemos muchas cosas, hablamos de muchos asuntos. ¿Tú has visto, por cierto, Alberto, la imagen del tiburón que bueno...
Que
ha sido localizado en Canarias, en el municipio de Tele? ¿Has visto
rápido.
La velocidad a la
sí,
que va?
Rápido.
Es impresionante.
Yo creía que era inteligencia artificial al principio.
Bueno, sí, es que ahora vamos a sospechar de todo. No, vivito y coleando, ¿eh? Vivito y coleando estaba el tiburón que fue avistado. No el único, se cree que han sido dos, al menos dos, los que se han localizado este pasado fin de semana, que han obligado a cerrar varias playas de Gran Canaria, que se han reabierto ya al baño. Pero claro, nos preguntamos, después de ver esas imágenes, si es normal ver tiburones, además de ese tamaño, en nuestras costas. Y se lo vamos a preguntar a un especialista, que es Charlie Sarrias, biólogo marino, especialista, como te digo, en tiburones. Sabe mucho de estos animales, y él tiene una frase que me llama mucho la atención. Dice que es más probable morir por la picadura de una abeja que por la mordedura de un tiburón. Pero déjate que el susto, menudo susto el que se llevaron los bañistas este pasado fin de semana.
Yo he nadado con tiburones, ya te contaré.
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que eran inofensivos. No te
Madre mía, qué necesidad. ¡Hala!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid, 135.000 niños menores de 14 años tiene problemas de visión, es decir, miopía, hipermetropía o astigmatismo y también incluso, bueno, combinaciones también entre ellos. Un problema que de no ser detectado a tiempo puede tener consecuencias importantes en su aprendizaje y rendimiento escolar. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan Carlos, ¿cómo podemos detectar problemas de visión en los menores? ¿A qué señales tenemos que estar especialmente atentos?
Bueno, mira, hay varias señales, varias cosas que nos pueden hacer sospechar, ¿no? Por ejemplo, que los niños se acerquen mucho a la televisión, que no reconozcan a personas hasta que no están muy cerca, ¿no? O que ante un estímulo desde lejos no reaccionen. Otro signo puede ser que no muevan los ojos de forma simétrica, lo que conocemos como estrabismo. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿y a qué edad me recomiendas la primera revisión de la vista de nuestro hijo? Pues mira, para mí lo ideal es hacer una revisión en un oftalmólogo antes de los 4 años, salvo que hayamos visto alguno de estos síntomas que te acabo de comentar, en el que en ese momento es cuando deberíamos preocuparnos y ocuparnos, ¿no? De vamos a ver qué es lo que nos está pasando. Porque además, mira, uno de los mensajes importantes es que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
Claro. Y Juan Carlos, ¿qué consecuencias tiene para los menores no detectar a tiempo estos problemas de visión?
Bueno, mira, es verdad que los ojos de los niños tienen un sistema de estimulación que tampoco nos tenemos que volver locos por decir, bueno, he perdido un año, he perdido 2 años. Muchas veces llegan los papás y las mamás preocupados a la óptica, ¿no? Con la receta del oftalmólogo y nos dicen, jo, es que ojalá me hubiera dado cuenta antes, ¿no? Hombre, cuanto antes nos demos cuenta, mejor. Pero que no suframos porque es verdad que el ojo tiene esa capacidad de recuperación y de mejora con los años, ¿no? Pero más allá de la recuperación de la graduación, pues son momentos de decir, oye, pues no está viendo la pizarra como la tiene que ver y no está entendiendo todo lo que tiene que entender, o se cansa mucho más leyendo de lo que debería cansarse y lo quita y lo deja a un lado y lo aparta, ¿no? Estas son las consecuencias que podemos tener, con la tranquilidad de que es verdad que los ojos son muy, muy agradecidos. Es de los órganos más agradecidos en el que en cuanto empiezas a solucionar los problemas, mejores resultados obtienes.
Entonces, Juan Carlos, vamos a volver a repetir esto que me parece importante. ¿Cada cuánto tiempo son aconsejables las revisiones?
Sí, mira, nosotros recomendamos que vayan a un oftalmólogo porque los oftalmólogos además pueden dilatar la pupila y hacer conocer mejor el ojo y ver cuáles son los problemas que tienen más a fondo sin que el ojo pueda llegar a engañarnos, ¿no?
Ya.
Entonces, una vez que vemos cómo está el ojo de mi hijo, oye, está fenomenal, no tiene ningún problema, pues chico, cada 2-3 años podemos hacer una revisión sin ningún problema. Si tiene algún problema de los que hemos hablado antes, de hipermetropías fuertes o astigmatismos, el propio oftalmólogo te va a dar la pauta, pero más o menos nosotros lo que vemos aquí en la óptica es que suelen revisarse cada 6 meses.
Oye, me imagino que todo esto de las pantallas, los móviles, ha afectado mucho a la visión de los más pequeños.
Pues mira, ha afectado y mucho, ¿no? El problema más importante desde mi punto de vista son los cambios de hábitos, ¿no? Ahora pasamos mucho más tiempo en espacios cerrados, delante de pantallas del ordenador, y esto que para los adultos supone cansancio visual, en los niños lo que está provocando es un aumento de la miopía muy alto. Algo claro. Que en Óptica Roma veníamos comprobando durante estos años, y los que antes tenían un poco de miopía ahora tienen más, y los niños que no necesitaban gafas ahora sí que las necesitan.
Pues Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, un placer como siempre. Muchas gracias. Hasta otro día.
Hasta la próxima. Gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón.
escucho, uso, nada, tiro. Sostenible y con confort. Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985-85-83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
En Ahorra Más colaboramos otro año más en el sorteo de oro de Cruz Roja. Ahora tú puedes ayudar a las personas que más lo necesitan.
Solo tienes que pedir en caja 1, 2, 3 o todos los boletos que desees y poder ser el ganador del sorteo de oro que se celebrará el 23 de julio. Ahorra Más.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Atención familias, el carro diario ya está aquí. Del 13 al 19 de junio en Centro Este regalamos un carro de la compra al día. ¿Quieres ser una de las personas afortunadas? Para participar solo necesitas subir a nuestra web un ticket de compra de 15 euros o más. Cuantos más tickets, más posibilidades de ganar. Más info en cccentroeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Si amas madrugar porque eso significa desayunar a lo grande y sin prisas en casa, no renuncies a ello. Hipoteca Inversa Santander Mafre. Disfruta hoy de tu casa, de su valor y de tu vida de siempre. Infórmate en santandermafrehipotecainversa.es o en las oficinas de Mafre y Banco Santander.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate. 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora en este momento quiero hablarte de las arritmias del corazón. Ya sabes, cuando el corazón late más rápido, puede ser por ejemplo el aleteo, que ahí los latidos son tienen una forma regular. En la fibrilación auricular, por ejemplo... Bueno, pues lo hacen de una manera más caótica. Ten cuidado con esto porque este trastorno puede tener algunas complicaciones cardiovasculares graves, incluso hasta muerte súbita cardíaca. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, qué importante es, ¿verdad?, observar y proteger nuestro corazón. Lo podemos hacer con el desfibrilador.
Efectivamente, porque cuando tenemos una emergencia, que es esa parada cardíaca, hay una obstrucción, entonces hay una, bueno, pues eso, se para nuestro corazón. Tenemos que actuar rápidamente, porque cada minuto que pasa perdemos un 10% de posibilidades de vivir. Y claro, si esperamos a la ambulancia, va a llegar y va a hacer lo mejor posible, pero es que va a llegar tarde. De ahí la importancia que tengamos ese desfibrilador, que es facilísimo de utilizar, que cualquier persona lo puede usar, que es colocarlo, simplemente te va dando indicaciones, colocar dos pegatinas y si es necesario dará esa corriente para que nos salvemos. Puede ser un miembro de nuestra familia o podemos ser nosotros mismos, un compañero de trabajo. Por eso hay que tener el desfibrilador, perdón, muy cerquita.
Muy cerquita, claro que sí, siempre. Y también existe otro aparato muy novedoso que nos permite hacer un electro en casa. Fíjate que estamos hablando de las arritmias, de estos latidos que, bueno, del corazón que laten más rápido. ¿Qué mide este aparato? ¿Qué es lo que mide? Sí.
Pues mira, el electro se hace de una manera también sencillísima, solamente colocando los dos dedos en el, es como una especie de el tamaño de un móvil, pero es muy sencillo. Entonces lo que te va a hacer es electro, lo que todos hemos conocido como un electro, uh-huh. Que lo que hace son las arritmias. Si tienes una arritmia es muy, muy importante detectarla porque te puede dar un ictus o un edema pulmonar. Sí. Entonces en casa simplemente colocando los dos dedos vamos a hacerlo, va a salir además una carita para decirnos cómo estamos. Sí. Y en el caso de que estemos mal, pues vamos a nuestro médico y siempre consultamos con él. Pero muy fácil hacerse un electro en casa.
Qué bien. Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir todo esto y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, la ventaja es que si no tenéis el desfibrilador, vais a tener un pack con el electro, y si ya tenéis el desfriador, pues nada, compráis el electro con un precio muy especial, 30% descuento, oyentes de COPE. Y además os regalamos el tensiómetro que habla. Así que os voy a dar un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-061. Lo repito despacito, el electro, el desfriador, 30% descuento, tensiómetro gratis, 900-730-061.
900-730-061. Y también tienes más información en protegetuvida.eu. Aprovecha todo lo que nos estaba diciendo Adolfo con esos importantes descuentos además. Adolfo, hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchas gracias. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. En una hora vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias. Con Pilar.